La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la grabación y edición del documental Toyos y Fuentes Naturales de la Manchuela. Nos acompaña Gregorio López, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y uno de los participantes en la elaboración de este documental. Buenas noches, Gregorio.
Hola, buenas noches.
Si te parece, vamos a hacer un poco de reseña sobre qué características tiene la comarca albaceteña de La Manchuela.
Nuestra comarca, La Manchuela, se extiende entre los ríos Júcar y Cabriel, justito con el límite de la provincia de Valencia. De hecho, el río Cabriel es la frontera natural que separa ambas provincias, las de Cuenca y Albacete, la de Valencia, y luego por el sur tenemos el discurrir del río Júcar, que un poquito más adelante, concretamente en Cofrentes, pues se une al río Cabriel y ya forman un único río hasta su desembocadura en Cullera. Entonces La Manchuela es esa parte de terreno que tiene una parte de planicie y luego una parte que se llama el Cañón del Júcar, que es esa depresión brusca del terreno que se produce sobre unos territorios de piedra donde el Júcar marca un profundo cañón, y por otro lado tenemos el Valle del Cabriel, que es una depresión más suave, donde llega prácticamente hasta la zona de Valencia, de la de Villalgordo del Cabriel, Venta del Moro, Requena fundamentalmente.
Como vamos a hablar de los toyos, sería interesante conocer ya qué es un toyo.
Pues un toyo es una depresión que se produce en el terreno como consecuencia tanto de corrientes de agua permanentes, de fuentes y manantiales que nacen y que discurren por el territorio, como también de corrientes de agua que son ocasionales como consecuencia de importantes lluvias. El toyo, en principio, lo que produce es un desnivel en el barranco, va discurriendo el agua y llega un momento en que, como consecuencia de la diferente dureza de los materiales de los que se compone el barranco, pues se erosionan con más facilidad aquellos que son más blandos, y cuando llegan a aquellas zonas del terreno que son más duras, que son más compactas, pues ahí se produce un desnivel del terreno. Un toyo se caracteriza por un extraplomo, que llamamos, es decir, por una visera de piedra normalmente que se prolonga y luego cae, después de una determinada altura, el agua a una cubeta, o en definitiva a un terreno más blando donde se acumula y luego continúa el agua discurrida hacia cauces principales, en este caso el río Júcar y el río Cabriel.
O sea que los toyos son cambiantes, variables en función de las condiciones
meteorológicas. Efectivamente, los toyos son una formación geológica que varían, que cambian con el tiempo, porque los procesos erosivos que implica fundamentalmente el agua van haciendo que se vayan construyendo los toyos y en ciertos momentos también se van destruyendo. Cuando el extraplomo, cuando el voladizo ya adquiere unas dimensiones demasiado grandes y se va socavando los pilares del mismo, se producen también, lógicamente, derrumbes de los toyos. En definitiva, son formaciones cambiantes. Lo que pasa es que a lo largo de la vida de las personas, en algunos casos puede parecer muy estables, pero, por ejemplo, uno de los toyos que hemos estudiado aquí en la comarca de La Manchuela, precisamente durante el estudio, pudimos observar, con unos meses de diferencia, cómo se produjo la caída del voladizo y, por lo tanto, toda la cubeta del toyo se llenó de piedra y de tierra como consecuencia de ese derrumbe. Pero luego el agua vuelve a funcionar y poco a poco lo va limpiando y formando otra formación parecida.
Gregorio, ¿se podría decir que el toyo de alguna manera nos indica la calidad de ese ecosistema?
En parte sí, sobre todo porque cuando hablamos de aquellos toyos que tienen aguas permanentes, es decir, en aquellos donde existe una corriente de agua que circula durante todo el año, la presencia de ese agua y, lógicamente, el toyo como un reservorio de agua que se produce facilita la vida de multitud de especies vegetales y animales. Cuando, como ha ocurrido, en algunos casos se han producido fenómenos de sobreexplotación de acuíferos que, lógicamente, implican una caída en los niveles freáticos y también, en algunos casos, mermas de caudales o secado de fuentes, eso el toyo lo sufre. ¿Por qué lo sufre? Porque si los manantiales y las fuentes se secan, ese agua no acaba en los regueros del Valle del Cabriel o del Cañón del Júcar, y finalmente nos hemos encontrado con que tollos que antes eran permanentes durante todo el año, en los últimos tiempos, algunos meses del año, permanecen secos como consecuencia, insisto, de esa escasez de aportes de agua, tanto por una caída en las precipitaciones. Todos y todas sabemos que el cambio climático está ya presente. Todos los informes nos dicen que ríos de la cuenca mediterránea, como puede ser el caso del Júcar, ya tienen un 20% menos de recursos que hace apenas 30 o 40 años. Y además, a eso le tenemos que unir que en demasiadas ocasiones se producen fenómenos de sobreexplotación de acuíferos que merman las aguas que de otra manera iban a manantiales, a fuentes y a regueros.
Este documental tiene su antecedente en ese inventario que habéis realizado a la Universidad de Castilla-La Mancha sobre los tollos.
Efectivamente, hicimos el inventario hace cosa de 3 o 4 años, sobre todo en la Manchuela de Albacete. Alcanzamos a visitar entre 80 y 90 tollos, muchos más de los que en principio teníamos constancia, sobre todo porque, igual que en el inventario previo que hicimos de fuentes y manantiales, cuando tenemos que acudir al medio natural y buscar espacios muy escondidos, es fundamental contar con la ayuda de lo que denominamos informantes, de personas que conocen el terreno y nos saben llevar de la mano hasta esos lugares donde muy poca gente ha transitado. Los tollos son lugares muy inhóspitos, muy escondidos en barrancos de muy difícil acceso, y si no es con personas que los conocen, pues es muy difícil llegar a ellos. Efectivamente, cuando nosotros descubrimos todos esos lugares preciosos, bellos, perfectamente conservados en la mayor parte de los casos, dijimos, es muy difícil que mucha gente venga aquí a verlo. Además de que no es deseable, desgraciadamente, en ocasiones el turismo masivo no respeta el medio natural. Entonces dijimos, una buena opción es acudir con cámaras, con enseres precisos para grabar su belleza, poderla plasmar en un documental que pudiera ser accesible a mucha gente. Ese fue el motivo por el que llevamos a cabo este documental.
Los colaboradores que habéis tenido, aparte de ti, ¿cuáles han sido?
Sobre todo la gente de nuestro pueblo, que ya conocíamos algunos de ellos por el trabajo previo de fuentes y manantiales, y luego alguna gente que de manera gratuita han sido capaces de echar una mano en todo este tinglado. Sobre todo hay que pensar en la gente que desarrolló las labores técnicas, porque hubo que estar mucho tiempo metido en el fondo de regueros, sobre todo en los periodos de verano, con muchos mosquitos, con mucho calor, y en este caso, pues si no hubiera sido por ello, pues esto no se podría haber llevado a cabo. Y gracias a ello, a todo este trabajo de toda esta gente voluntaria, porque hay que decirlo, el documental no ha contado con ningún tipo de aportación económica de ninguna institución, pues gracias a ello hemos podido culminar este trabajo con éxito. De momento, allí donde se ha presentado, pues ha acogido muy buenas críticas porque tiene una altísima calidad técnica y, lógicamente, lo que se ve, además, es que está gustando porque mucha gente, incluso de aquí cerquita, pues no era consciente de que teníamos tanta diversidad y tanta belleza.
Otra cuestión que me gustaría comentarte sobre la duración de ese documental. ¿Cuánto dura?
Pues sí, el documental íntegro dura prácticamente una hora. Está accesible en la página web y en los canales de Facebook de la Asociación para el Desarrollo de la Manchuela. Es un documental amplio que se mezcla también con actividades, sobre todo de reconocimiento y de recogida de aspectos etnográficos, culturales, agroganaderos, que en definitiva hacen de nuestra comarca que tenga un especial valor e interés. Entonces, insisto, el documental es largo porque, bueno, cuando se toman tantos planos y tantas imágenes de calidad, pues a veces es difícil por dónde cortar, ¿verdad? Entonces, aunque tiene esa larga duración, hemos intentado hacerlo ameno, insertando, en la medida de lo posible, aspectos de la vida de nuestra comarca, que además de su valor patrimonial, pues tiene lógicamente un valor cultural.
Vamos, si te parece, Gregorio, a hablar sobre ese contenido. Entre otras cuestiones, hacéis referencia a antiguas profesiones que están prácticamente ya extinguidas.
Efectivamente, nos hemos ido dando cuenta que, desgraciadamente, actividades tradicionales de nuestro medio rural están casi en peligro de extinción. Una de ellas es el tema del pastoreo del ganado extensivo, de esas personas que salen día tras día con sus ovejas, con sus cabras al campo a comer de las rastrojeras. Entonces, esos trabajos que eran tradicionales en la actualidad se están viniendo abajo, se están dejando a un lado porque como consecuencia de cada vez más de la estabulación de las actividades ganaderas, una ganadería que ha pasado de estar en absoluta armonía con la naturaleza a convertirse en una actividad más, en definitiva, poco menos que una actividad de granja, ¿no? Con todos nuestros respetos, evidentemente. Entonces, hemos puesto de relieve, en este caso, por ejemplo, la actividad de los pastores también, de nuestros recursos culturales, como puede ser las tradiciones musicales, que también son muy ricas en nuestra tierra. Tenemos personas que todavía las siguen practicando y hemos aprovechado para darlas a conocer a través de este documental.
Ecologistas Acción hace también referencia a una situación que evidentemente es preocupante. Denuncian ese aniquilamiento del bosque mediterráneo con la presencia excesiva de pinos, por ejemplo.
Efectivamente, desgraciadamente en toda nuestra tierra los que eran los bosques tradicionales de carácter mediterráneo pues sufrieron una gran agresión como consecuencia de lo que eran actividades de utilización del monte muy intensivas. A veces nos damos cuenta que, sobre todo en el periodo posterior a la guerra civil, pues las necesidades de nuestros pueblos, de nuestras aldeas, de leña y de utilización del monte para sobrevivir, pues llevaron a un uso intensivo de las mismas. Y en la actualidad, cuando se llevaron a cabo repoblaciones ya en los años 60, 70, de estos montes que estaban ya muy deteriorados, se hicieron fundamentalmente con especies que no eran las más adecuadas para el terreno. Aquí fue fundamentalmente reforestación con pinos, pero no se tuvo en cuenta que el monte original, sobre todo de toda esta zona del Cabriel, pues es un monte mixto de encinas, de monte bajo y también de pinos, pero no exclusivamente. Entonces también creemos que es importante que las administraciones sean conscientes de que a la hora de valorar y recuperar nuestros montes tenemos que tener precaución y hacerlo sobre todo pensando en cuáles eran las características originales de nuestros montes, que no eran evidentemente monocultivos de pinos.
¿Es cierto que alguna población que está viviendo en ciudades está regresando otra vez a los pueblos para de alguna forma desarrollar allí su estilo de vida?
Lo hemos percibido en los últimos tiempos. Es verdad que desde que la crisis económico-financiera está golpeando duramente a la mayor parte de la población y lógicamente también en las ciudades, hemos percibido que personas que se han quedado desempleadas, que no tienen posibilidades de encontrar un empleo digno en la ciudad, han regresado a los pueblos y están intentando poner en marcha o vivir con las propiedades típicas que tenían sus antepasados, sus padres, sus abuelos y, en definitiva, intentar adaptarse a esta nueva situación. Pero tampoco lo hemos observado con una gran pujanza. Todavía la vida en los pueblos es fundamentalmente ligada a la actividad agraria y eso no se monta de la noche a la mañana, salvo que sean personas las que vienen a nuestros pueblos que estén con un elevado grado de concienciación y con ganas de ponerse en marcha. También hemos encontrado sobre todo personas jóvenes, personas que a lo mejor todavía no tienen cargas familiares, que tienen más posibilidades de encaminar su vida sin los lastres que tienen ya las personas de edad más avanzada, que pueden tener cuestiones relacionadas con hipoteca, con familia, que puede ser más difícil de cambiar su residencia. Pero sí se está notando personas jóvenes que, a la vista de una situación de dificultad para encaminar su vida en el futuro, han decidido venirse y probar suerte de otra manera. Sí lo estamos percibiendo, pero insisto, de manera moderada, no demasiado tampoco pujante.
Una de las propuestas que hacéis en este documental es que se declare parque natural o zona de protección de aves, CEPA, inclusive reserva de la biosfera por parte de la UNESCO, ¿no?
Sí, efectivamente, ahora mismo tanto el Cañón del Júcar como el Valle del Cabriel ya tienen una figura de protección que es la figura CEPA, Zona de Especial Protección de Aves, y es también lugar de interés comunitario según la Unión Europea. Además, la zona del Valle del Cabriel, que está en la Comunidad Valenciana, tiene la consideración de parque natural. Pues bien, estamos ahora mismo en tramitación, lo que pasa es que es un proceso costoso, largo, para que se pueda considerar el Valle del Cabriel desde su nacimiento hasta la confluencia en Cofrente, se pueda considerar reserva de la biosfera. Ya se han adelantado trabajos de investigación, de puesta en valor de todo este espacio natural. La mayor parte de los ayuntamientos están por la labor de ir hacia adelante en este sentido Lo que pasa es que todavía hay que culminar algunos flecos burocráticos y una vez que todo ese trabajo de campo en la zona esté hecho, pues hay que presentarlo al Comité Español del Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO. En ese momento será cuando, una vez que esté todo el proceso culminado, confiamos en que la UNESCO pueda declarar Patrimonio de la Humanidad todo el Valle del Cabriel, porque entendemos que es una zona relativamente bien conservada y que merece posibilidades de protección mayores que puedan establecerse.
¿Os habéis planteado, si alguna persona es interesada en conocer algunos de estos toyos, establecer algún tipo de excursión en la zona?
Nosotros como grupo, como tal, no lo hemos planteado. En todo caso, hay cada vez más empresas que se dedican al turismo rural, que se dedican a lo que se denomina turismo de aventura, que seguro que si hubiera demanda en ese sentido, sin problema podrían facilitar la guía y la presencia en dichos lugares. Pero insisto, salvo que sean muy pequeña escala, en muy pequeños grupos y con una alta concienciación, pensamos que habría que casi más limitar que favorecer la presencia de demasiada gente en estos lugares tan frágiles. Insisto, si se hace con precaución, con cuidado y sabiendo que se van a lugares muy sensibles, no habría inconveniente. Pero desgraciadamente, en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones, observamos un turismo rural de un importante impacto, por ejemplo, todo el tema relacionado con los descensos en piragua, sobre todo por el río Cabriel y también por el Júcar, a veces se hacen de manera muy indiscriminada, con muchas personas a la vez en el río, y eso, de cara a todo lo que tiene que ver con la fauna que utiliza el río, pues no es conveniente porque no facilita que determinadas especies se mantengan porque son muy huidizas, muy asustadizas con la presencia humana a gran escala. Ese tema hemos reivindicado a las administraciones ambientales y también a la Confederación del Júcar que lo regule, sobre todo para evitar usos demasiado intensivos del río que vayan en detrimento del medio natural.
Gregorio, si algún excursante esté interesado en recibir más información sobre los toyos, ¿qué páginas le puedes recomendar?
Sí, si ponen cualquier buscador de internet Centro de Desarrollo Rural La Manchuela, CEDER La Manchuela, va a aparecer una página y ahí existen aplicaciones en las cuales puede, a través de un mapa, situarse y conocer, tener imágenes e información, no solamente de los toyos, sino también de las fuentes y manantiales que tiene nuestra comarca. Información gráfica, información de situación y otras características técnicas. Con lo cual, es muy sencillo entrar, insisto, en CEDER La Manchuela y ahí podrá llegar a todo lo que le interese sobre el medio natural de nuestra comarca.
¿Dónde se puede visionar este documental, Toyos y Fuentes Naturales de La Manchuela?
Sí, también de la misma manera, si se entra en Facebook y se intenta buscar el canal de CEDER de La Manchuela o directamente se pone Toyos de La Manchuela, automáticamente los buscadores te llevan a dicho enlace. Insisto, está en YouTube y se puede ver los enlaces tanto también en Facebook como en la página web que acabo de reseñar, que es la de CEDER de La Manchuela. Pero directamente en YouTube, si se ponen los Toyos de La Manchuela, aparecen los enlaces al documental. Cuando se quiera ver, pues hay que ir con un poquito de paciencia porque son prácticamente una hora de tiempo.
Gregorio López, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y uno de los participantes en la elaboración del documental Toyos y Fuentes Naturales de La Manchuela. Gracias por tu intervención y enhorabuena por ese documental.
Gracias sobre todo a las personas que se han implicado en él, que lo han hecho con mucho cariño y estamos en el proceso de difusión del mismo y confiamos que llegue a mucha gente y en definitiva sirva para que cuidemos más nuestro medio natural.
Un saludo, Gregorio.
Igualmente.
Buenas noches.
A vosotros.
Chao.